Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Y vaya que si tenemos información internacional en los últimos días. Gracias por acompañarnos a iniciar la semana, ya sea a través del 104.3 de FM. Por ahí está vía, le estamos enviando un saludo a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana de Guadalajara. También un cordial saludo a las personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y una cordial bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes en vivo a través ya sea de la página de radio.udg.mx o también a través de la transmisión que hacemos de este espacio en las plataformas de Facebook y de Twitter. De hecho, aprovechamos para invitarlos a que nos contacten desde ya a través de estas redes sociales. Transmítenos sus opiniones, comentarios, sugerencias, denuncias, todo es bienvenido, críticas también a estas cuentas de Cosa Pública 2.0, incluso si quiere llamarnos, por supuesto, tenemos aquí el teléfono en la cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Gracias a Fabián Cáceres, que está apoyándonos en la asistencia y la producción del espacio y está al lado de este teléfono acá en la cabina. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde, y también Diego Romo, y le enviamos, y Gabriel Plasencia, que también nos están apoyando acá en los controles técnicos. Bien, en este lunes vamos a comentar varios asuntos. En la segunda parte del programa vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas que tenemos acá en Jalisco. Y esto porque les vamos a compartir el balance de lo que fueron los 6 días de trabajo de la Brigada de Madres y Jóvenes Buscadores provenientes de varias entidades del país, y que incluye también a familiares desaparecidos de aquí a Jalisco, que estuvieron recorriendo diferentes puntos de la entidad y, lamentablemente, pues buena noticia, pues encontraron varios puntos positivos, así lo denominan ellos, lugares donde se localizan restos humanos. Hay un balance todavía preliminar, en algunas notas de prensa hablan que durante estos días lograron localizar hasta 20 cuerpos, por lo menos, en 9 casas que fueron inspeccionadas y rastreadas por esta brigada. Pero también vamos a tener un contacto con familiares de desaparecidos que el día de hoy se reunieron en el marco de un evento que convocó el CEPAD, esta organización, hablando, justamente haciendo un balance de lo que ha sido el primer año, digamos, desde que se aprobaron las leyes en contra de la desaparición de personas en Jalisco, un balance con, sobre todo, muchos aspectos que están pendientes todavía de aplicarse por parte de las autoridades. Eso es en la segunda parte del programa. En la primera vamos a repasar dos situaciones conflictivas. Le vamos a comentar cuál es el estado actual de la crisis allá en Ucrania a partir de este conflicto, esta intervención de tropas rusas que ha continuado a lo largo del fin de semana. Por supuesto, ya se ha reportado que hay combates muy cerca del centro de Kiev, a varios kilómetros del centro. Pero algo importante, pues hoy por lo menos se sentaron ya las delegaciones de Rusia y de Ucrania para entablar negociaciones. Ucrania busca particularmente un cese al fuego, al tiempo que las tropas rusas han seguido avanzando, aunque los reportes señalan que el día de ayer encontraron fuerte resistencia en algunas de las principales ciudades de Ucrania. Pero antes vamos a partir con otra guerra, porque no debemos olvidar, lamentablemente, que en México también estamos viviendo una guerra informal, como la llamamos por acá, y varios investigadores también, una guerra que ocurre en el marco de una violencia generalizada y cuya más reciente expresión de horror ocurrió en Michoacán este fin de semana, cuando un grupo de civiles fueron sacados de un velorio y prácticamente fusilados, colocados frente a una pared de una vivienda y, según se ha visto en videos que circulan en redes sociales, pues fusilados, masacrados prácticamente por un comando que todavía está por determinarse. Hay una situación todavía muy incompleta en torno a este caso, porque las autoridades señalan que todavía no han localizado los restos de estas víctimas. Este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, vamos a iniciar con este bloque que tiene que ver con masacres en el marco de la guerra en México. Un grupo armado irrumpió el día de ayer un velorio y fusiló a civiles. Al momento, el número de víctimas todavía se desconoce. Los hechos ocurrieron en el municipio de San José Gracia, en Michoacán. Por cierto, que esto también tiene ecos, resuena pues esto en Jalisco, porque está muy cercano de la zona limítrofe con Jalisco, allá hacia la región de Mazamitla. El homicidio múltiple quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se puede ver a hombres armados que bajan de sus camionetas y ejecutan a las víctimas que se encontraban contra una pared. Según la información de algunos medios locales, la masacre se registró en el exterior del velatorio, a donde llegó el grupo armado y sacó a las víctimas para luego fusilarlas. Hay varias reacciones que llegan desde el gobierno de Michoacán. En particular, el propio gobernador Alfredo Ramírez dijo que no hay evidencias más allá de algunos casquillos y otros indicios de lo ocurrido el día de ayer en San José de Gracia, pero comentó que la Fiscalía de Michoacán revisa los videos del momento en que un comando habría acribillado a personas a quienes formaron contra una pared, dijo el gobernador. Ahora citamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien por su parte dijo: nadie se ha adjudicado el tema, no podemos decir qué grupo o cártel detonó las armas de fuego y los que aparecen en el video. Esto fue en una breve entrevista que dijo la secretaria en la Cámara de Diputados. Ahí los compañeros reporteros le insistieron: ¿hay indicios de que sí se cometió este crimen? Le preguntaron y ella dijo: hay casquillos, efectivamente. Se informó, tenemos casquillos, tenemos elementos que sirven de indicios a la Fiscalía para que se realicen sus investigaciones. También ella reconoció que se trata de un tema complejo y agregó: lo que es real es que la Fiscalía de Michoacán, los reportes que nos da es que al momento de que ellos llegan ayer en la tarde, noche, el lugar del acontecimiento, no hay cuerpos, no hay evidencias más allá de algunos casquillos y otros indicios de lo que ocurrió. El gobernador, quien participó esta mañana en los foros en la Cámara, por cierto, para revisar la iniciativa de reforma eléctrica, dijo que ya se investiga por qué pasaron al menos 3 horas entre el hecho y la denuncia. Al respecto, dijo: tenemos, por supuesto, los videos que se están corroborando por parte de la Fiscalía. Está en el terreno de las Fiscalías este caso ahora. También afirma que se prestó de inmediato el respaldo, el apoyo, hay que decirlo, lo estamos citando al gobernador. Según él, todo indica de que ocurrió el acontecimiento entre las 3 y 3:30 de la tarde de ayer. A que llegó el reporte de las autoridades policíacas y la Fiscalía pasaron más de 3 horas. Eso es mucho tiempo, reconoció. Se investiga por qué tardó tanto tiempo en llegar la llamada de alerta de esto que estaba sucediendo. Por su parte, el presidente López Obrador dijo hoy también en la mañana que se investiga esta supuesta masacre durante el velorio en Michoacán, un hecho que continúa con incógnitas porque todavía no se han encontrado los cuerpos. Citamos a López Obrador, esta mañana dijo: se está haciendo la investigación, pero en la mañana en el informe que nos dieron, señala que nos informaron que no se han encontrado cuerpos, sí 2 vehículos, casquillos en unas bolsas, pues partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más. López Obrador reiteró que hay evidencias de un enfrentamiento, pero no de una masacre, porque no se sabe qué pasó con los cadáveres. Cuestionado por un periodista, no descartó que el video que ha estado circulando pueda tratarse de una presunta manipulación. Dijo: quién sabe, pero me llama la atención, ojalá y no sea cierto, no sea como lo están difundiendo. Dijo el presidente, quien señaló a varios medios por divulgar este caso. Dijo: deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Y es que pues hay todavía muchas incógnitas con este caso, varios videos que fueron divulgados ayer. En ellos se observa que sicarios armados asesinaron aparentemente a una decena de personas que habían asistido a un velatorio allá en San José de Gracia, Michoacán. Según la información de los medios, que extraoficialmente algunos llegaron a hablar hasta de 17 muertos, la masacre se registró en el exterior del velatorio, donde llegó el grupo armado y sacó a las víctimas para fusilarlas. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dijo ayer que recibió un informe con detonaciones de arma de fuego, por lo que desplegó un operativo con el Ejército y la Guardia Nacional. Dice que el objetivo de ese operativo es ubicar a los posibles responsables y generar las condiciones para que el personal de la Fiscalía Estatal lleve a cabo las diligencias. La Fiscalía, por su parte, emitió anoche un comunicado donde aseguró que inició una investigación por estos hechos. Dice que al llegar al lugar donde se reportaron los disparos, dice, se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas. En el lugar se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego de diferentes calibre, y pues este homicidio habría ocurrido, se recuerda, pues, como contexto, en una región donde operan los cárteles, el de Jalisco Nueva Generación, también la Nueva Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, los cuales se disputan a sangre y fuego el control de las actividades ilícitas de esa región. Así que eso es lo que se sabe hasta ahora. No se encuentran los cuerpos. Parece que hay dudas de parte de las autoridades federales, por lo que se señala con respecto al video específicamente, pero la imagen está ahí y es brutal. Es desgarradora todavía la imagen de los videos que ha estado circulando. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de la información desde Michoacán, pero acá en Jalisco también hay información sobre este caso. Son declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien, por su parte, está llamando a la calma a los habitantes de los municipios que están cercanos a Michoacán, y también afirma que ya se está desplegando un operativo para asegurar los límites de la entidad. Vamos a escuchar una nota de nuestro compañero Henry Saldaña a propósito de estas reacciones desde Jalisco.
Registrados en el municipio de San José de Gracia, allá en Michoacán, en donde, por cierto, todavía pues no se han localizado los cuerpos pues de este pues fusilamiento, se puede mencionar, en donde se observan precisamente este grupo de civiles armados que atentan contra pues un grupo de personas que se encontraban en un velorio. Pues el gobernador de Jalisco ya se pronunció sobre este tema y mencionó que reforzará la vigilancia de la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Aseguró que no hay información que pongan en riesgo a la población de los municipios cercanos como Mazamitla, que se encuentra a tan solo 15 minutos de aquella localidad michoacana, y también pues de este pues comunicado que fue pues realizado precisamente por el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, en el que instaban precisamente a los ciudadanos de esa localidad a evitar salir de sus domicilios y de también de este municipio. Escuchemos parte de lo que señaló Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, hace unos momentos en un mensaje en redes sociales. Escuchemos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarle a todos los jaliscienses que desde temprano en la mañana hubo una reunión de la Mesa de Seguridad para establecer la estrategia de reforzamiento de nuestra presencia en los límites con el estado de Michoacán. En coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía del Estado está aumentando su presencia ante los hechos ocurridos el día de ayer en la comunidad de San José de Gracia, en el estado de Michoacán, por la cercanía que tiene particularmente con el municipio de Mazamitla. Quiero decirles que la presencia se ha reforzado, que no hay ningún riesgo identificado para la población civil, que a los habitantes, a los ciudadanos de los municipios de Mazamitla, de Concepción de Buenos Aires, de La Manzanilla, les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades normales. Hay una coordinación efectiva con el estado de Michoacán. Yo hablé temprano en la mañana con el señor gobernador de este estado vecino de Jalisco para decirle que cuenta con nosotros en todo lo que podamos hacer. Vamos a mantener informada a la población, pero sí me parece fundamental que todos entendamos que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vimos en este estado vecino, nosotros tenemos que seguir con nuestra ruta, mantener presencia, estar atentos y sobre todo no caer en la tentación del miedo o de tomar medidas que en este momento no son necesarias. Hay que seguir hacia adelante con nuestras actividades normales y vamos a estar informándole al pueblo de Jalisco cualquier cosa que sea necesario que los ciudadanos sepan. Saludos y buenos días.
Este mensaje que fue enviado esta mañana en redes sociales, también en Facebook y Twitter, por parte de el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, en donde, como bien dice el gobernador, pues bueno, señalaba que pues no salieran los habitantes de este municipio debido a la violencia que azota pues el estado vecino, pues bueno, también ya fue retirado, ya fue bajado de las redes sociales. Y pues también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues reaccionó al respecto en su conferencia matutina de este día y señaló que pues esperan la información de la Fiscalía de Michoacán, debido a que a la llegada de las autoridades al sitio donde se registró pues este fusilamiento, se puede mencionar, pues no localizaron cadáveres y solo fueron recuperados casquillos percutidos. Estaremos al pendiente sobre pues la información que dé a conocer la Guardia Nacional y también el reforzamiento que estarán realizando precisamente las autoridades de los tres niveles de gobierno en las zonas limítrofes entre Jalisco y Michoacán. La información que tenemos.
Bueno, esta es la información que hay hasta ahora y por supuesto vamos a seguir pendiente para compartirles las últimas actualizaciones sobre este caso que afecta directamente a Michoacán, también Jalisco y engloba pues a toda la región del país. Vamos ahora a recordar otra masacre que ha ocurrido en el marco de la violencia informal, pero esta así, muy cercana a nosotros acá en el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara, en Tonalá. Esto a propósito de que se cumplió un año de la ejecución de 11 trabajadores de la construcción allá en la colonia La Jauja. Por supuesto, otra masacre que nos indignó, nos estremeció. Y en el marco, pues, de un año, pues todavía hay muchísimos pendientes en torno a esta masacre. Solo hay un detenido y dos órdenes de captura que aún están pendientes por cumplirse. Vamos a escuchar un reporte también de Henry Saldaña sobre los pendientes de la masacre de La Jauja.
En espera de cumplimentar las órdenes de aprehensión para saber qué fue lo que sucedió en la matanza de La Jauja, es lo que espera la Fiscalía de Jalisco, luego de un año de los hechos. El fiscal del estado, Joaquín Méndez Ruiz, informó que la única persona detenida que está señalada de haber participado en el multihomicidio está ligada a otros eventos delictivos, en donde perdieron la vida 6 personas en un ataque con granadas en el municipio de Tonalá.
Recuerdo que el año anterior se dieron algunos avances respecto de estos eventos, porque la persona que tenemos nosotros como probable participante en los hechos, o una de ellas, la tenemos actualmente detenida, está vinculada, si mal no recuerdo, en dos carpetas, en dos procesos, una de ellas que tuvo que ver precisamente con la agresión de compañeros de la Secretaría de Seguridad en su momento. Se logró cumplimentar esa orden de aprehensión, se le vinculó. Posteriormente se detectó su participación en el evento, si mal no recuerdo, de Tonalá, donde murió prácticamente una familia completa, ahí donde lanzaron un par de granadas y se incendió la finca.
El titular de la fiscalía confirmó que hay dos órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar y que pudiera dar datos de lo sucedido con los 11 trabajadores que esperaban su pago semanal cuando se registró el ataque y fueron asesinados en la delegación La Jauja en Tonalá.
Donde desafortunadamente fallecieron las personas que menciona. Tenemos también la orden de aprehensión ya en contra de este sujeto y de otra persona que, bueno, por cuestiones de la investigación, me tendré que reservar los datos. A reserva de que me corrijan ahorita terminando, pero la fecha para imputarle ese hecho la tenemos precisamente para el mes de marzo de este año. Una vez que se le impute, les estaremos informando cuál fue el resultado. Y bueno, seguimos investigando porque nos interesa también dar con el paradero de los que consideramos que también participaron en estos hechos.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Lamentable todos los pendientes que quedan en torno a esta masacre hace un año. Bien, y solo para recordar como contexto también, hay un trabajo interesante que publica el diario La Jornada, que habla de Jalisco como epicentro de la narcoviolencia. Estoy hablando también de la situación que hay en todo el país, pero en particular en nuestra entidad, recordando algunos hechos bastante, bastante delicados. Pues dio cuenta que el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido una expansión agresiva, lo que ha traído diferentes conflictos con otros grupos criminales. Según la lectura, desde Jalisco, el bastión de este cártel, las narcoguerras se han incrementado en los estados colindantes. Habla de Jalisco, en el caso de Jalisco lo titula como una guerra sin fin porque acá reside el cártel que ha tenido mayor expansión a nivel nacional e internacional, el Jalisco Nueva Generación, desde sus orígenes en 2010, que primero exterminando a un grupo rival, que era una escisión del cártel del milenio, hay que recordar, llamado La Resistencia. Luego de años de control en la entidad, a partir del 2017 tuvo otro rival. Ahora era el cártel Nueva Plaza, liderado aparentemente por Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo. Este grupo tenía el apoyo del cártel de Sinaloa, pero El Cholo fue asesinado el 18 de marzo del 2021. Los integrantes del Jalisco Nueva Generación se dieron el lujo, dice, de dejar el cuerpo en pleno. Hay que recordar, el Parián de Tlaquepaque a plena luz del día sin que nadie los molestara. Se creyó que la muerte del Cholo iba supuestamente a traer paz a Jalisco, pero los asesinatos continúan y se ha mantenido una constante en las víctimas de homicidio doloso. La guerra contra el cártel de Sinaloa aún no ha terminado. Un ejemplo es de que se mantiene la batalla contra ese grupo son las frecuentes balaceras que ocurren en diferentes regiones de Jalisco. En mayo del año pasado, casi 700 personas fueron desplazadas de sus hogares después de que miembros del cártel Jalisco y el de Sinaloa se enfrentaron en Teocaltiche. Hay que recordar ese caso gravísimo también, donde se involucró, por cierto, se reportó casos de desapariciones de personas y el desplazamiento masivo de 700 personas. Pero también se recuerdan las pugnas del propio cártel Jalisco que se incrementaron en los estados vecinos a Jalisco. Y como dato también, las cifras de homicidios dolosos en nuestra entidad en los últimos años, en el 2019, en todo el año, en Jalisco, 2.673 homicidios. 2020 se mantuvo prácticamente un pequeño descenso, 2.622 víctimas. El año 2021 tuvimos 2.380 víctimas. Es una pequeña variación, pero los números en general pues se mantienen bastante, bastante altos en el marco de esta guerra. Bien, vamos a otra guerra rápidamente antes de irnos a la primera pausa, la otra guerra que está ocurriendo allá en Europa, que tiene a Ucrania como el escenario del teatro de operaciones. Y la novedad del día de hoy tiene que ver con el campo diplomático. Termina la primera ronda de negociaciones, aparentemente hubo avances. El avance es que va a haber una segunda reunión. La primera ocurrió el día de hoy, este encuentro de negociaciones entre delegaciones de Rusia y de Ucrania. Estas se celebraron en la región de Gomel, que esto es en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Hay que recordar, Bielorrusia pues es aliado de Rusia, del régimen de Vladimir Putin. De hecho, desde ahí también se desplazaron partes del ejército de Rusia, pero ofreció su espacio también para este encuentro de las delegaciones con el fin de conseguir un cese de hostilidades en la ofensiva Rusia contra Ucrania. Pues terminó esa primera jornada de hoy con la intención de volver a reunirse en los próximos días tras haber identificado algunos puntos para poder avanzar. Esto es lo que coincidieron ambas delegaciones. La reunión terminó después de 5 horas de conversaciones. Esto lo dijo Leonid Slutsky, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma. La Duma es la Cámara Baja rusa y uno de los miembros de la delegación de ese país. Dijo que la siguiente reunión tendrá lugar en los próximos días. El diputado aseguró que en el curso de la reunión de hoy se identificaron varios puntos en los que se puede avanzar. Dijo, el resultado principal es que se llevaron a cabo las negociaciones, las partes se escucharon. Encontramos una serie de puntos importantes de lo que es posible lograr avances. El diputado ruso añadió que la posición de su país sobre los resultados de las negociaciones con la parte ucraniana se va a acordar con los líderes de ambos países en las próximas 24 horas. Por el momento, dijo, me abstendré de extenderme, ya que eso hay que verificarlo con el liderazgo de nuestro país y esto se hará a lo largo de las próximas 24 horas. Después de eso, volveremos a los contactos con la parte ucraniana y podrá establecerse la fecha y hora exactas para la próxima ronda de negociaciones. Es lo que dicen los representantes del lado ruso. Antes de continuar, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Y en efecto, ya se celebró la segunda ronda de negociaciones. Acordaron esta segunda ronda de negociaciones. Las delegaciones rusa y Ucrania acordaron este lunes una segunda ronda de negociaciones. Anunciaron ambas partes tras terminar la primera y regresar a sus respectivas capitales para examinar la situación. Las partes establecieron una serie de prioridades y cuestiones que requieren algunas decisiones, dijo Mijailo Podolyak, uno de los negociadores ucranios, mientras que su homólogo ruso, Vladimir Medinsky, indicó que la nueva reunión tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Las negociaciones tratan sobre la invasión de Ucrania llevada a cabo desde el jueves por el ejército ruso, que se han topado con una fuerte resistencia de las fuerzas de Ucrania. El lunes, mientras las delegaciones de ambos países estaban reunidas, se produjeron unos fuertes enfrentamientos en la segunda ciudad de Ucrania, en Kharkov, al este de este país, donde las autoridades locales dieron cuenta de al menos 11 civiles muertos en bombardeos rusos.
Ahora, este lunes también Vladimir Putin conversó con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y ahí le expuso una serie de condiciones para terminar con la guerra. Entre estas se incluye, y esto es lo que pide Rusia, pues, el reconocimiento de la soberanía rusa en la península de Crimea, que una península que Moscú se anexionó en el año 2014. También pide la desnazificación y la desmilitarización del Estado ucraniano. también que el Estado Estatuto de Ucrania sea neutral. Putin tildó al gobierno ucraniano prooccidental como neonazi, lo que, según algunos observadores, significaría que el presidente ruso no prevé negociar seriamente con él.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó al ejército ruso a deponer las armas. Este lunes las conversaciones se realizaron en una de las residencias del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en la región de Gomel. De hecho, en otras crónicas se habla justamente en una casa de presidente de Bielorrusia. Y sobre esto mismo, las delegaciones rusas y de Ucrania, que se reunieron este lunes durante más de 5 horas en la frontera, lograron ciertos avances en las negociaciones. Según Kiev, las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances, dijo el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, en un video que se difundió en su cuenta de Telegram. Vamos ahora a escuchar un reporte de Europa News, una corresponsal de Europa News, de cómo se vivió el toque de queda allá en Kiev.
Este domingo se ha decretado un toque de queda general en Kiev. A los residentes de la capital ucraniana se les pidió que no salgan a la calle desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del lunes, salvo si tienen un permiso especial, y eso es, por supuesto, un caso excepcional. La gente no sale a la calle, la mayoría se esconde en los sótanos o donde encuentran refugio. Muchas personas siguen en las estaciones de metro. El transporte público no funciona en Kiev estos días, pero las estaciones de metro permanecen abiertas. Volodymyr Zelensky dijo que los actos de los invasores en Kharkov, Odessa y otras ciudades deben ser juzgados por un tribunal internacional. En consecuencia, ha anunciado que Ucrania ha presentado oficialmente una solicitud contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. Rusia debe rendir cuentas por manipular la noción de genocidio para justificar la agresión, explicó el presidente ucraniano. Continúan los intensos combates en toda Ucrania, especialmente en las principales ciudades como Kharkov y Kiev. Las sirenas suenan muy a menudo aquí en la capital. La gente trata de no salir de los refugios y se consuela mutuamente. Se les dijo que consiguieran mantas, comida y agua para resistir. Y ha quedado patente la solidaridad de la sociedad ucraniana. La gente se ayuda compartiendo alimentos y otros productos básicos. La gente se esconde para salvar sus vidas y busca refugio en donde puede, en toda Ucrania.
Sasha Vakulina, Euronews.
Es el reporte de cómo está viviendo el estado de emergencia en la capital de Ucrania, allá en Kiev. Y bueno, entre tanto, pues solamente ya lo dejamos como titulares. Evidentemente hay mucha información. De hecho, hay varios artículos de análisis que les vamos a compartir. Es una amable sugerencia de su lectura para tener una mejor comprensión de todo este conflicto. Pero entre lo que es la información en tiempo real, Putin se compromete con Macron a respetar a los civiles en Ucrania en un encuentro telefónico que tuvieron ambos mandatarios. Y en otra nota un poco más extensa de la agencia EFE que comparte el portal, sin embargo, se revela que Rusia y Ucrania están más cerca de sentarse a la mesa, pero mientras la guerra sigue. Esto era, digamos, un reporte previo a este primer encuentro del que ya le dimos cuenta hace un momento.
Pero hay una información que sí queremos destacar que se originó el fin de semana, una declaración del presidente ruso Vladimir Putin. Y esto tiene que ver con el tema de las armas nucleares. Es bastante delicado porque ordenó tener en alerta máxima a las fuerzas que operan justamente su arsenal nuclear.
Fuerzas de disuasión nuclear, lo llamó Putin, en una dramática escalada de las tensiones por la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ordenó que las fuerzas de disuasión nuclear rusa se pongan en alerta máxima el domingo en respuesta a lo que llamó declaraciones agresivas de las principales potencias de la OTAN. La orden significa que Putin ordenó que las armas nucleares de Rusia estén preparadas para su lanzamiento, lo que aumenta la amenaza de que las tensiones puedan convertirse en una guerra nuclear. El líder ruso también citó las duras sanciones financieras impuestas por Occidente contra Rusia, incluido él mismo.
Hay que recordar que Rusia tiene entre 6.000 y 6.500 armas nucleares todavía allá en sus depósitos. También esta declaración la hizo Putin reunido con altos funcionarios. Ahí le ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pusieran a las fuerzas de disuasión nuclear en un régimen especial de servicio de combate, así lo llamó. Y este paso pues se produce cuando estallaron los combates callejeros en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Le comentábamos ahorita anteriormente, y las tropas rusas ocuparon puertos estratégicos en el sur del país, avances que parecían marcar una nueva ofensiva de la invasión de Rusia luego de una ola de ataques a aeródromos, aeropuertos, instalaciones de combustibles en ambas partes del país.
La justificación de Putin: los países occidentales no solo están tomando medidas hostiles contra nuestro país en la esfera económica, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN hicieron declaraciones agresivas respecto a nuestro país, dijo Putin en declaraciones que recoge la televisión de aquel país. Y bueno, también en el recuento de daños, de acuerdo a un despacho de la agencia Europa Press, Rusia ya reconoció por primera vez muertos y heridos entre sus filas por invadir Ucrania. Y esto es porque circuló en días pasados, desde el viernes y el sábado, una información que hablaba de que Ucrania había ocasionado ya la muerte de 3.000 soldados rusos, algo que desmintió el Kremlin, pero ahora reconoce que hay bajas, aunque no se especifica su monto. Y en este contexto de escalamiento, varios países de la Unión Europea van a dar hasta 500 millones de euros para equipos letales y no letales contra Rusia, es decir, están financiando de parte de algunos miembros de la Unión Europea a Ucrania. Y en este contexto de reacciones, pues Estados Unidos prohibió operar con el Banco Central ruso y congeló activos en dólares. Estados Unidos elevó hoy las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y prohibió a las entidades estadounidenses cualquier operación con el Banco Central ruso, además de congelar todos los activos en dólares de esta entidad.
Que por cierto, entre las sanciones también estadounidenses incluyen la suspensión del sistema de pago de este sistema internacional que se conoce como SWIFT a algunas entidades rusas. No va a ser la totalidad del sistema financiero del país. Está todavía de parte estadounidense estudiando exactamente dónde van a lanzar, digamos, ese misil económico. Por cierto, hay novedades también. Esto está cambiando esto drásticamente, lo que son las relaciones internacionales en los últimos días. Por ejemplo, Alemania se incluye como parte de ese paquete de 500 millones de euros en armamento que van a enviar a Ucrania. Eso es una novedad porque Alemania se había mantenido un poco reacia a dotar de armamento. Pero otra novedad es la posición de Suiza, un país tradicionalmente neutral en lo que son los conflictos internacionales, pues ya se sumó a las medidas contra Rusia. Incluye estas medidas el cierre del espacio aéreo para la aviación rusa y un fuerte paquete, esto es lo delicado, de sanciones económicas, incluyendo la congelación de cuentas del presidente Vladimir Putin y del canciller Sergei Lavrov. Hay que recordar pues que Suecia es un punto financiero importantísimo en el
Suiza.
Mundo.
Suiza, perdón. Y hay que recordar también, ya que mencionabas Alemania, que uno de los, digamos, puntos centrales de la política de Estados Unidos hacia Europa y lo que tiene que ver con Rusia era tratar de evitar que se consolidara una alianza, una serie de actos de cooperación económica o diplomática entre Rusia y Alemania. Y estaba avanzando en los últimos años, especialmente por la construcción de este gasoducto Nord Stream 2, por las aguas del Báltico, que ya no haría que Rusia no dependiera del territorio de Ucrania para hacer llegar el gas y el petróleo a Alemania y a otros países europeos, y eso está suspendido en este momento, de tal manera que es una buena noticia para los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y ya solamente como sugerencias, entre otras, hay una nota de la agencia Russia Today, que es aliada, patrocinada por los medios de ese país, pero que recoge declaraciones del embajador chino en Rusia. Y dice: no olviden nunca quién es la verdadera amenaza para el mundo. Y este diplomático reprodujo el sábado una imagen compartida anteriormente por Xiao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que enumera los países que han sido bombardeados por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No olviden nunca quién es la verdadera amenaza para el mundo. Y bueno, empieza una retahíla de países, quizás desde Corea, Vietnam, en América Latina, entre otros, Nicaragua, Panamá, otros países que fueron invadidos solamente después de la Segunda Guerra, o bombardeados después de la Segunda Guerra Mundial aquí por Estados Unidos. Y el día anterior la misión diplomática afirmó en su cuenta de Twitter que de 248 conflictos armados que se produjeron entre los años 1945 y 2001 en 153 regiones del mundo, 201 de 248 fueron iniciados por Estados Unidos, lo que supone el 81% del total. Esto es para decir quiénes ha iniciado más agresiones, más invasiones, más bombardeos en contra de otros países en el mundo.
Vamos a dejarles estas lecturas y también otros artículos que tenemos sobre este conflicto y, por supuesto, a darle seguimiento en las próximas horas.
Con esta nota se podría poner en meme, ¿verdad? Rusia invadió, sí, pero Estados Unidos invadió más, parece ser el mensaje. Pero los datos duros lo confirman que así es. Las otras lecturas que queremos compartirles, un análisis del corresponsal de New York Times en París, quien revela pues que el objetivo de Putin es no solamente Ucrania, sino lo que llama el imperio de la mentira de Estados Unidos, justamente esta construcción de Rusia como un enemigo y ponerse a Estados Unidos y el bloque occidental como meros promotores de la democracia y el progreso, lo cual dice ese no se sostiene, es uno de los puntos fuertes de lo que quiere cambiar en el discurso, en la narrativa Vladimir Putin como parte de este conflicto, no solamente lo de Kiev. También un artículo de Raúl Sivecki que publica en la revista, en el portal de Desinformemos, donde revela cómo pueblos originarios de alguna manera tienen guerras imperiales, soportan guerras imperiales. Y también de otro lado una entrevista extensa, pero que sin duda vale la pena, con Chomsky, con Noam Chomsky, donde dice que el supremacismo de Estados Unidos atiza el conflicto con Ucrania.
Un análisis muy interesante que abrega ahí Chomsky, hablando de relacionando la situación interna de Estados Unidos con el conflicto internacional.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, vamos a ir a la línea telefónica para agradecerle a la señora Leticia Vázquez. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada. Y esto es porque a un año de que se aprobó la ley de desaparición en Jalisco, convocados por el CEPAL, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, varias madres de familia dieron su testimonio de cómo han padecido o les ha facilitado qué experiencia tienen con la aplicación de esta ley. Fue un conversatorio que se llevó a cabo en Casa SEM a partir de mediodía, y saludamos con mucho gusto a la señora Leticia Vázquez. Ella es madre de Erika Cueto, que está desaparecida desde noviembre de 2014 allá en Puerto Vallarta. Señora Leti Vázquez, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes.
Gracias por atender esta llamada, señora Leti Vázquez. Queremos agradecerle que nos comparta su reflexión, lo que se trató en este conversatorio. ¿Cuáles son, digamos, como los principales puntos que compartieron las madres, entre otras usted, acerca de esta ley de desaparición forzada que tenemos en Jalisco, señora Leti?
Pues mire, efectivamente tuvimos una reunión con unas compañeras de desaparecidos. Y pues a un año precisamente de que estuvimos 2 años y medio luchando y trabajando, tanto los colectivos como las organizaciones, las familias, con los diputados y diferentes universidades, todas en conjunto, estuvimos luchando por sacar una ley, dos leyes de hecho, que nos ayuden y nos apoyen para encontrar a nuestros desaparecidos. Pues estamos con muchos sentimientos encontrados, porque realmente a un año pues solamente tenemos una ley pues en papel, porque realmente no se ha implementado absolutamente nada, no hay voluntad de las instituciones a las que les compete. Nosotros pedimos que se les capacitara, no se ha capacitado a nadie. Entonces, pues estamos, como quien dice, como si no tuviéramos nada, ¿verdad?
Entonces, muy poco avanza, señora Leti Vázquez, a un año de la implementación de esta ley. ¿Ustedes así lo ven, que se ha avanzado poco en el cumplimiento de la misma?
Así es. Poco, muy poco, desafortunadamente muy poco.
¿Cuál diría usted?
Nos seguimos topando con la indolencia de las autoridades y pues inclusive tenemos compañeras que han querido hacer, por ejemplo, algún trámite de declaración de ausencia y entonces pues inclusive les dicen que no procede o no les admiten la declaración. Entonces pues ahora sí que estamos como al principio, ¿no?
Sí. ¿Cuáles serían? Hay indolencia, dice, pero ¿cuáles serían, digamos, como las respuestas que debería dar la autoridad, las que ustedes esperarían y que no vienen de parte de la Fiscalía o de la Comisión Estatal de Búsqueda o del propio gobierno del Estado, señora Leti Vázquez?
No, simplemente mire, por ejemplo, inclusive en la ley está estipulado que se les iba a dar una capacitación, por ejemplo, a los jueces y sobre todo a las personas de las regiones, a los trabajadores de las regiones, para que estén conscientes de estas leyes. Y entonces necesitamos primeramente recursos, y pues vemos que las autoridades siguen sin sensibilidad, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Que conozcan de qué se tratan las leyes. Y bueno, y luego nos topamos pues aparte con los comentarios, con las declaraciones que hace nuestro gobernador, ¿verdad? Que realmente pues son, ay, ¿cómo le diremos para que no se diga tan feo? Pues tontas, ¿no?
Sí, no muestran empatía, ¿no? Y no es la primera vez que a veces el gobernador descalifica el trabajo de los colectivos. A esto señala, según entiendo, señora Leticia Vázquez, que tiene el gobernador tiempo que no recibe a las organizaciones y a las familias que están buscando a sus desaparecidos.
Así es, y también el nuevo fiscal, pues no lo conocemos porque tampoco ha tenido ningún acercamiento con los colectivos.
Señora Leti Vázquez, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros estos pendientes. Solo preguntarle también, nos enumeró algunas de las cuestiones que están ahí pendientes. Específicamente, esto que comentaba de las carencias que hay todavía en la declaración de ausencia, ¿está afectando mucho a las familias, señora Leti? En particular, pienso, por ejemplo, en la cuestión de los trámites y en el impacto económico que supone también la desaparición de una persona.
Claro que sí. Es muy necesaria la declaración de ausencia, por ejemplo, cuando la persona, imagínese que la persona se va y entonces le van a quitar su casa a la familia. Uh-huh. Hay muchos niños que no están registrados, entonces pues necesitan a que haya una declaración de ausencia para que esos niños los registren. O sea, es algo muy complicado, porque el familiar no puede disponer de los bienes de la persona que está desaparecida. Y pues muchas veces pues es importante, porque haga de cuenta que pues el dinero que está, por ejemplo, en las cuentas, no podemos disponer de ese dinero. Si hay propiedades, pues tampoco se pueden vender ni se puede hacer nada para localizar, para conseguir ese dinero. Entonces, pues es una de las tantas cosas y complicaciones que se vienen cuando tenemos un desaparecido, y que aparte de que nosotras estamos pues buscando, todavía pues se nos complica todo cada vez más. O sea, nada para nosotros los familiares de desaparecidos, nada es fácil. Y como que sentimos nosotros que las autoridades, al contrario, en lugar de querernos aliviar las cosas, nos las hacen lo más difícil que pueden, ¿no?
más pesadas. En su caso, ¿cómo ha sido? No sé si tenga algún avance de la desaparición de su hija Erika Cueto, que ocurrió en noviembre de 2014, señora Leti Vázquez. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna atención, alguna pista, digamos, prometedora que ofrezca la autoridad o que la misma familia haya aportado?
Desafortunadamente, pues ustedes son testigos que mi hija tiene 7 años, Erika tiene 7 años de desaparecida, y hasta ahorita no tenemos nada, ninguna cosa que nos lleve a dar con el paradero de Erika. Yo lo he dicho, no nada más esta vez, lo he dicho recio y quedito, que solamente en Puerto Vallarta solamente tenemos un ministerio público y hay 3 investigadores que supuestamente no nos consta que sean investigadores, pero solamente. Entonces, para aproximadamente 1,500 desaparecidos en Puerto Vallarta.
1,500 solamente en Vallarta.
Desde que mi hija desapareció, yo no sé de ninguna persona que hayan localizado.
Es decir,
ni a mi hija ni a nadie.
Muy pocos resultados de parte del Ministerio Público y el personal de Fiscalía allá en Puerto Vallarta.
Definitivamente, definitivamente. Y así están todas las regiones, ¿eh? Yo siempre abogo por las regiones, porque todo es, lo poco que se puede hacer está centralizado, pero las regiones, es una tristeza que no haya resultados en ningún lado. Y vaya que nosotros como familiares hemos trabajado en las investigaciones. Y a pesar de que nosotros hemos colaborado desde que ella desapareció, nunca hemos dejado de buscarla, pues hasta esta, la prueba está en que esta fecha, no sabemos dónde se encuentra Erika.
Señora Leti Vázquez, quería preguntarte, siguiendo este, digamos, balance que ofrece un año de estas leyes, con respecto a la actuación de los municipios, ¿cómo ha sido? Esto porque me recuerdo ahorita que comentaba usted las declaraciones desafortunadas del gobernador Enrique Alfaro, la más reciente fue la semana pasada, que puso en duda, digamos, las intenciones que traían la Brigada de Madres de Colectivos que estaban buscando en Tlajumulco. ¿Le achacó esto a un problema de desinformación o un problema de comunicación que tuvo con el presidente municipal de Tlajumulco? ¿Cómo ha sido la actuación de los municipios en este año, donde también se supone que están obligadas a estas entidades a prestar apoyo?
Pues en primer lugar, no hay coordinación, no hay coordinación de ninguna instancia, y luego se echan la bolita unos a otros, y pues así realmente no se puede trabajar.
Así es. Señora Leti Vázquez, entiendo que está con usted también Ana Carolina Chimia de CEPAD. No sé si nos hace el favor de comunicarnos con ella, y le agradecemos que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, muchas gracias por su interés.
Al contrario, señora Leti Vázquez, le agradecemos enormemente. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Ana Carolina, por tomar la llamada y servirnos de enlace con la señora Leti Vázquez. ¿Nos podrías hacer un resumen de lo que expusieron las madres en este conversatorio convocado por CEPAD, el cual diriges, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, tratando de hacer un balance de un año de implementación de la ley de desaparición en Jalisco?
Claro que sí. Este foro, este conversatorio, tenía precisamente la finalidad de poder realizar una evaluación en cuanto a la aprobación, en cuanto a la implementación y aplicación de 2 leyes en materia de desaparición, la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, donde justo en el mes de febrero se cumple 1 año a partir de su aprobación. Entonces, a raíz de este foro, el objetivo fue recuperar desde las voces, desde las experiencias de las familias, una especie de balance, como ustedes mencionan, de cuáles han sido los avances y también qué retos pendientes se mantienen. En cuanto a la información compartida, que consideramos como una información muy valiente, muy valiosa, que han proporcionado las familias, han compartido que en ese sentido hubo muchos retrocesos y también todavía persisten muchos retos y muchos pendientes en cuanto a la efectiva implementación de ambas legislaciones. Eso sobre todo señalando, como mencionaba señora Leti ahora, la poca sensibilidad de las autoridades, poca capacitación, pero también la falta de reconocimiento real de la problemática y poca voluntad política para asumir la responsabilidad, para darle prioridad a las leyes en materia desaparición. Se ha mencionado que estas leyes, lamentablemente, con estos pocos avances, pues tiraron a la basura, quitando también lo que se mencionó en el foro de trabajo de las familias, y que también, de cierta manera, las familias perciben que las autoridades se encuentran en una especie de letargo. Lo que se ha compartido también, y eso con gran preocupación, sobre todo ante esos esfuerzos de las familias para la construcción de las leyes, pues es el incumplimiento de varios de los artículos transitorios de ambas legislaciones. Y eso también se ha señalado como esta muestra de poco y lento compromiso de parte de las autoridades. Y claramente lo clave para nosotras fue poder generar este espacio para que realmente pudieran escucharse esas voces, esas necesidades de las familias frente a estas preocupantes declaraciones que se han realizado la semana pasada, donde evidentemente el gobernador mencionó que sí hay unos avances importantes en materia de la implementación de la ley, y también señaló que los artículos transitorios están cumplidos. Mientras tanto, pues el conversatorio también evidenció que esa situación pues no es correcta, es una información que no es verdad, y claramente pues las familias no están ni un poco más cerca en cuanto a las garantías de sus derechos y sobre todo los derechos a la verdad y a la justicia.
Ana Carolina, me llama la atención que empezaste, digamos, este resumen señalando, como quizás como característica por delante, que se señala que hay un retroceso entonces en la atención y en el reconocimiento de este grave problema que son las desapariciones forzadas.
Sí, efectivamente hemos presenciado una situación en varias declaraciones de parte de las autoridades de Jalisco y principalmente del jefe de gobierno del estado, de no dimensionar la magnitud de la problemática, desde las propias cifras, desde las propias declaraciones a nivel, como mencionaba, de la implementación de la ley, desde también reconocer la situación de desapariciones forzadas en múltiples situaciones, y también lo que se ha mencionado en el evento, que el gobernador ha tenido a todas situaciones las respuestas, que ya han sido atendidas, que ya han sido resueltas, que ya han sido cumplidas, pero mientras tanto las familias están en el evento con su testimonio, con su corazón, y comparten que están en la lucha incansable, comparten que en esta lucha se están enfermando de manera muy fuerte, comparten su dolor, y estas situaciones que están atravesando son situaciones reales.
Ana, y también está esta situación que ya nos compartía Leti Vázquez, lo que hemos visto. Sí se reunió con el colectivo de madres buscadoras de Sonora después de las desafortunadas declaraciones, pero más bien lo que se ha visto, me parece, que ha roto la atención recibir, y como él le gusta decir, no hay mesas de trabajo para atender a los colectivos de que buscan a sus desaparecidos aquí en Jalisco, de parte del propio gobernador y del gobierno del estado.
Sí, efectivamente, hubo esa reunión la semana pasada de parte del gobernador con las integrantes de la brigada de búsqueda tras las descalificaciones que se realizaron en la rueda de prensa del martes pasado. Sin embargo, esa reunión también pues ha sido una reunión de forma reactiva. Fue una reunión con un reflejo de cámaras, con una transmisión casi o unos tweets posteriores en redes sociales, y al final fue una reunión con la finalidad de mitigar, controlar los daños que se han hecho. Lo que han mencionado las familias desde los tweets posteriormente a las declaraciones del gobernador y también en el foro, que las puertas del gobernador han sido cerradas, no hubo reuniones con el gobernador, a pesar de que las familias sí lo han solicitado desde hace mucho tiempo. El colectivo Por Amor a Ellos mencionaba que la última reunión que se hizo fue en el mes de octubre del año 2019. Y en cuanto ya a los espacios, mesas de trabajo con familiares de personas desaparecidas, lo señalamos también en el conversatorio, principalmente lo señalaron las familias, de que existe este principio de participación conjunta que obliga a las autoridades de generar los espacios de consulta, de escucha de las necesidades de las familias, y eso se requiere para la construcción de las herramientas de implementación de la ley de las políticas públicas en materia de desaparición. Lamentablemente, para la mayoría de los instrumentos que se crean a partir de la ley o están en el proceso de construcción, todavía no se han generado estos espacios, no han habido unas mesas de diálogo, de acercamiento, pero hay esperanza, esperamos que
a pesar de ese desgaste que viven las familias y también, pues ya poca fe en cuanto a varios de los resultados, aunque siempre con esperanza, claro, que sí se logre a la brevedad para la implementación de la ley, establecer esos espacios participativos, que haya también el acercamiento del gobierno y del gobernador con el Consejo Estatal Ciudadano, realmente tampoco ha habido el acercamiento, y que se pudiera pues transformar la realidad y construir esos espacios participativos con escucha de voces y experiencias de las familias, quienes son las principales beneficiarias, claro, de las leyes en materia de desaparición.
Esperemos que así sea. Ana Carolina Chimiak, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y, como siempre, agradecidos pues de la disposición a conversar con nosotros, y seguimos en contacto, Ana.
Muchas gracias por la invitación y consideración. Un gusto, como siempre, y estamos aquí al pendiente. Bonita tarde.
Igualmente
gracias,
para ti,
buenas tardes.
Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que convocó a este conversatorio, donde además de la señora Leticia Vázquez, participó la señora Adriana Méndez del Colectivo 1, Igual a Todos Tlajomulco, también de la señora Marta Isela Morales del Colectivo Por Amor a Ellos, y también miembro del Consejo Ciudadano del Comité Estatal de Búsqueda, y la señora Marta Leticia Marletti García del Colectivo Entre Cielo y Tierra, participaron en este conversatorio.
Dejamos ya en redes, en el Twitter, Rubén, el enlace a la transmisión que hizo el CEPAD en Facebook, es decir, el video. Ahí pueden ustedes también observar este conversatorio si desean hacerlo al rato.
Y también les vamos a compartir en redes sociales algunas de las notas que quedaron pendientes, por ejemplo, el balance de todo lo que lograron, los hallazgos que logró esta comisión, esta Brigada Nacional de Búsqueda, donde participaron, entre otros, madres buscadoras de Sonora y jóvenes buscadores de Sonora. Hallaron restos humanos en al menos 5 hallazgos de restos humanos en zonas habitadas de Tlajomulco, también en estas zonas de la periferia como Chula Vista. Nos vamos, lo invitamos a quedarse con nuestra amiga compañera Gabriela Bautista, Voz de la Luna, el resto de la programación habitual de Radio UDG, y mañana de nuevo el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.